Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas. Ojalá hayan tenido un buen fin de semana y ojalá que antes que termine este mes veamos caer un poco de agua. Esperemos. Ya, la sequía ya es como mucho, nunca había visto una cosa peor. Y vamos a entrar a los temas, y yo creo que los temas están bastante marcados por la aparición como presidenciable de Yasna Proboste, que finalmente proclama su decisión de ser candidata. No está claro cómo, ese es el punto que vamos a discutir, si va a haber una primaria, o más bien dicho, no una primaria, sino que una consulta ciudadana. A esta altura no pueden haber primarias, que es un mecanismo legal, fiscalizado, organizado por el CERVEL, sino que es un asunto que tienen que hacer los partidos. No está claro qué va a pasar con doña Paula Narváez, en fin, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por el momento digamos que tenemos la candidatura de Yasna Proboste, pero tenemos ya otras candidaturas. Desde luego tenemos a Gabriel Boric, a Sebastián Sichel, Yasna Proboste ahora, y José Antonio Kast. Posiblemente Sharp lance su candidatura, y quién sabe si habrán otros personeros políticos que, sabiendo que no van a llegar a la moneda, sí quieren convertir su presencia, hasta ahora solo mediática, en una presencia electoral, tener un capital que puedan el día de mañana hacer algún negocio, partiendo de la base, que yo creo que a esta altura es bastante dudosa, de que los dirigentes de un partido, de una coalición, pueden controlar total o en gran parte el voto que han recibido y canalizarlo por otro lado, y por lo tanto usarlo como un token, una ficha en una negociación. Eso ya nunca ha estado muy claro, y ahora menos que nunca, pero en fin. Concentrémonos ahora en Yasna Proboste, que es la más importante de las noticias en cuanto a candidatura. Parto con una cosa, si ustedes quieren, anecdótica. Yasna Proboste se anunció que iba finalmente a la pelea en la zona donde ella se crió, nació, etcétera, en Vallenar, me parece, una zona del norte. Y a la pasada mencionó que estaba ultra orgullosa de su ascendencia de Aguita. Y aquí yo quiero insistir en un punto que he hecho algunas veces, porque me parece muy peligrosa esta derivación que ha ido teniendo una parte importante de la política hacia cuestiones de identidad étnica. En primer lugar, y esto lo he dicho antes con respecto a personas que más o menos dicen lo mismo en relación a sus propias etnias, yo no veo por qué uno tiene que estar ultra orgulloso, o siquiera orgulloso más o menos, de la etnia en que nació. ¿Por qué? O sea, uno puede estar orgulloso, y con mucho cuidado, porque es muy fácil pasar del orgullo a la soberbia, ¿no? Uno puede estar orgulloso de lo que uno ha hecho en la vida, de lo que uno es o ha sido. Pero ¿por qué uno tendría que estar orgulloso de ser de Aguita o Atacamita o descendiente de los franceses, como es el caso mío por el lado materno, o ser de la etnia judía, o ser árabe, o ser cualquier cosa? ¿Por qué? En primer lugar, los colectivos humanos, como lo revela la historia abundantemente, no es otra cosa que un catálogo, como dijo alguien, de crímenes, de miserias y de locura, y en esa representación interminable los actores han sido colectivos. No hay ningún colectivo que se pueda jactar de tener algo especial con respecto a otros. Y aunque así fuera, aunque hubiera un colectivo que por alguna misteriosa razón, vamos a poner en un caso extremo, genética por último, que fuera un colectivo que está probado, que parece que en promedio son más inteligentes, o son más bellos, o son más esto, o lo más otro, igual el individuo que sale de ahí puede perfectamente no estar participando de todas esas virtudes. No hay ninguna razón para entonces manifestar orgullo de ser de una cosa o de otra. Me parece una lesera, para serle franco, y una lesera peligrosa, porque la identidad, el sentirse orgulloso de tal o cual etnia, lleva a sentir desprecio por otra, o mirarlas en menos, o a ponerse demasiado quisquilloso con lo que se diga sobre la etnia de uno, como si fuera de uno. En general, las identidades grupales, cuando los individuos se identifican con un grupo, es mala señal. No es bueno, no es un buen índice, digamos, en ningún sentido, y es peligroso. Y me parece a mí que esta acentuación del tema en este momento en Chile de los pueblos originarios, que tampoco son originarios, los mapuches no eran un pueblo originario, desplazaron a otro pueblo que sí parece que estaba antes. Los mapuches en última instancia vienen del sector de lo que ahora es la Patagonia Argentina, para información de ustedes. Pero da lo mismo si son originarios o no. No me parece una buena política. Ya hemos visto en la convención constitucional las distorsiones que ya se han producido y que se van a seguir produciendo con esta leserita de la etnia y de la identidad, y de que esto y que el otro, y que el lenguaje, y que la cultura, y que la incluso la cosmovisión de repente. Eso no me pareció. Además, en todo caso, como candidato a la presidencia de Chile, hay que declararse chileno nomás, pues eso es lo que viene a cuento. Nada más. Lo de la herencia de Aguita, no sé, no me parece. Pero en fin, dejemos eso de lado. Se ha estado examinando, yo he visto varias columnas y opiniones sobre qué chances tiene esta candidatura a Proboste, si llega a existir, que es bastante probable, por dónde se va a perfilar, qué va a proyectar, a quién va a tratar de convocar, cuál va a ser su postura. Se habla mucho que le está difícil la cosa porque el centro se angostó, y como si el centro fuera en política una cantidad fija, ¿no? Como un espacio físico que sea corto o sea grande. No es así, es bastante más complicado. ¿Por dónde va a buscar su línea retórica, su línea como candidata? Segunda pregunta. Si llega a ser elegida presidenta, ¿cuál va a ser su línea como presidenta? O sea, ¿cuál va a ser su política de verdad? Y no ahora la política que dijo que iba a cumplir para traer votos, para ganar la elección. ¿Quién es políticamente, en realidad, la señora Yanna Proboste? Yo he recibido en mi mail, y también comentarios de los que aparecen en YouTube, de este programa, una serie de afirmaciones bastante rotundas, muy así categóricas, en el sentido que Yanna Proboste es simplemente de izquierda y que hay una foto de ella con una de estas cuestiones para taparse la cara, no una mascarilla de la pandemia, sino que para ocultar su identidad con la sigla o el logo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Otros sacan a relucir y revisan los archivos, revisan la historia previa, qué es lo que dijo en tal o cual oportunidad, súper izquierdista. Y entonces, incluso algún comentarista importante, que creo que es el señor Moschetti, pero no estoy seguro, si no es él, en fin, dijo que daba lo mismo Yanna que Boric, al final de cuentas. Yo no creo eso. No creo que hoy en día, especialmente hoy, ahora, no hace 20, 30, 40, 50 años, cuando la política era un mecanismo mucho más estable. Los partidos tenían identidades estables, se sabía lo que pensaban las personas que formaban parte de esos partidos, los dirigentes, los candidatos de siempre. Allende, como ustedes recordarán, se presentó 4 veces de candidato, ganó la última vez. Las 4 veces más o menos tenían las mismas, planteadas las mismas cosas, con muy pocas diferencias. Todos sabíamos quién era Allende, todos sabíamos quién era, Hernán Milla, quién era Luis Corvalán, quién eran todos, quién era Carlos Altamirano. Pero hoy en día no sabemos nada. La política es muy fluida hoy. La política, y por lo tanto, aquí específicamente me refiero con fluidez, no meramente a los cambios tácticos que siempre han existido, de que una coalición se acerca a tal o cual partido o convoca a tales o otro, pero siempre desde un centro más o menos fijo. Ahora el punto es que no hay un centro fijo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Las retóricas que se usan y los pensamientos, o más bien dicho, los clichés que están en circulación, pueden ser relativamente constantes, porque son los que están de moda, son los que se usan, son parte del discurso políticamente correcto. Y eso cambia poco, se pueden hacer más énfasis, se pueden hacer menos, pero entonces ahí sobre esa base uno puede decir, Yanna Proboste es igual a Boris, piensan lo mismo, dicen lo mismo. Pero decir lo mismo no es lo mismo hacer lo mismo. Esto, estimados amigos, hoy, ahora, no hace 30 años atrás. La política hoy, ahora, No es como un juego de ajedrez, donde pase lo que pase, gane quien gane, el caballo sigue siendo caballo, la reina sigue siendo reina, los peones siguen siendo peones, todo el partido. Aquí tenemos un proceso en que los caballos se pueden transformar en alfiles, los alfiles en peones, los peones en rey, y esa fluidez tremenda tiene que ver con muchas cosas que hemos conversado acá en otros programas y no los voy a repetir, por lo menos no exhaustivamente, en el sentido de que cayéndose muchos de los sistemas ideológicos que le daban anclaje a ciertos puntos de vista, siendo la escena mundial en todos los aspectos muy cambiante hoy en día, revolucionariamente cambiante, no hay espacio, no hay condiciones, digamos mejor, para lograr formar identidades, o si se forman, que éstas duren mucho. Salvo que uno sea, por supuesto, un personaje obcecado y porfiado, un sectario que se queda pegado, como hacen los comunistas, básicamente, en las mismas ideas que tenía Carlos Marx o Lenin hace un siglo atrás. O más, un siglo y medio en el caso de Marx. Entonces, yo no diría que Yasna Proboste y Boris son lo mismo. Incluso si se me probara, alguien con una máquina especial pudiera mirar en el espíritu de ambos y ver lo que realmente sienten y piensan, y descubriera que piensan y sienten exactamente lo mismo hoy, aún así yo diría, bueno, pero ¿qué van a pensar y decir exactamente dentro de 4 meses cuando estén en campaña? Porque la campaña, los procesos cambian todo, ahora más que nunca. Yo he dicho aquí, no hace muchos programas, que uno hace lo que piensa, sí, pero a veces piensa lo que hace. El hacer ciertas cosas, el tener que reunirse con tales o cuales personas o grupos con los cuales a priori aparentemente uno no tenía ninguna relación, el tener que convivir o negociar o tratar con gente o en situaciones que no estaban en nuestros cálculos, afectan lo que pensamos. No es solo porque recibamos información nueva que racionalmente nos puede hacer cambiar, eso también ocurre, sino también por mecanismos emocionales que llevan a que las personas adapten sus actitudes, sus pensamientos a las situaciones que están viviendo para acomodarse mejor, para alcanzar un mejor equilibrio, para llegar a ciertos fines, algunos de ellos conscientes y otros más o menos inconscientes. Eso ocurre siempre. Es una de las razones por las cuales, y yo lo he observado aquí muchas veces, hemos visto a personas que hace años atrás eran moderados, como Alejandro Guillé, convertirse en hombres que están poco menos que con un traje de guerrillero. Poco menos, estoy haciendo una metáfora, por supuesto. Es eso lo que permanentemente ocurre en procesos tan fluidos, tan cambiantes, tan indefinidos como lo que estamos viviendo ahora. Así que yo no sé si va a ser lo mismo Yasna Proboste el día de mañana que Boric, aunque hablen lo mismo, digan lo mismo, vociferen lo mismo contra la derecha, contra Piñera, contra el neoliberalismo. Pero ¿qué va a pasar durante la campaña por los pasos que tengan que dar? ¿Qué pasaría luego en el gobierno con las cosas que tengan, con las realidades que tengan que enfrentar? Entonces, yo no estoy con esa teoría de que es lo mismo. No es lo mismo, estimados amigos, y ténganlo bien en cuenta cuando llegue el momento de las votaciones, que no es lo mismo. Y posibles escenarios ahora para darme un salto cuántico hacia el futuro que pueden darse en las elecciones. Descuento la primera vuelta donde pueden ir, no sé, 5 o 6 candidatos, hasta el momento serían 5. Eso es para algunos partidos, para juntar simplemente capital político, para las transacas, para las negociaciones. Pero va a haber una segunda vuelta y aquí es probable que vayamos a encontrarnos con 3 bloques. La izquierda de Boric, la izquierda apoyada por el Partido Comunista, el Frente Amplio, etc. La izquierda socialdemócrata, voy a llamarla socialdemócrata para aclarar las diferencias, sin que necesariamente sean socialdemócratas, representado por el PPD, el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, y el eventual candidato que lleven, que podría, ese es un tema que todavía tienen que definir, tienen que, de una vez por todas, resolverlo. Y el bloque de la derecha. Y es probable que ninguno de los 3 bloques saque, gane de inmediato. Si ganan de inmediato, todo análisis está de más, por supuesto. Pero partiendo de la base que no sucede así, aquí se dan 3 combinaciones. A, B, A con C y B con C. Si en el primer escenario las 2 primeras mayorías que tienen que dirimirse finalmente en segunda vuelta son, por un lado, el candidato de derecha, el señor Sichel, y por otro lado la socialdemocracia, como la estoy llamando, encabezada o por la señora Narváez o por la señora Proboste, la izquierda va a recibir, o sea, la socialdemocracia va a recibir el voto de la izquierda, y en ese escenario gana entonces el bloque de Narváez o Proboste, gana la socialdemocracia. Si las dos primeras mayorías son la izquierda de Boric, la izquierda, y la socialdemocracia, entonces la socialdemocracia va a recibir el voto de la derecha y va a ganar la socialdemocracia. Y vuelve entonces, en tres de estas alternativas, gana de todas maneras la socialdemocracia. Y en el tercer escenario, las primeras mayorías son la derecha y la izquierda de Boric. Y ahí sí que surge el interrogante: ¿para dónde se van los votos de este grupo intermedio, que pretende ser intermedio, que he llamado, no se llama así, socialdemocracia con Proboste o con Narváez? ¿Para dónde se van los votos? Es probable que se produzca una disgregación. Lo más probable es que una cantidad de votos se vayan para la izquierda y otros para la derecha. ¿Cuántos? Y luego tenemos una tremenda interrogante que ni la menciono, porque precisamente por ser una interrogante no me sirve para hacer ningún cálculo, y es lo siguiente: esa enorme masa de electores que no han votado en ninguna de las últimas elecciones y que fluctúan entre el 80% en el caso de la última y el 60% en el caso de la penúltima. O sea, tenemos más de la mitad de la población que no ha manifestado su intención, su voluntad, lo que desea, y que podemos suponer que no son personas que están definitivamente en una postura, porque si así fuera, habrían votado. Podemos suponer que la gran mayoría de esa mayoría que no votó es gente, eso que llaman independiente, que no son ni derecha ni izquierda, y que son muy elásticos en sus posturas. En un momento dado pueden votar por uno o por otro. Es una incógnita gigante, no es solo un gran signo de interrogación, son varios grandes signos de interrogación. Pero, en fin, todo entonces está absoluta y completamente abierto y fluido, y queda la pregunta, volvemos a la pregunta que hicimos al principio: ¿cómo se va a presentar una candidatura, vamos a suponer, de Yasna Proboste? ¿A qué va a jugar la Yasna Proboste? Algunos dicen, si se pone muy izquierdista, como en el momento lo hizo, va a perder el voto del centro. Si se pone muy centrista, van a acusarla de derechista y va a perder el voto de los independientes de izquierda. Entonces, Yasna Proboste, me imagino yo, va a tener que hacer un acto de equilibrismo digno de Houdini. Un equilibrismo, pero de una fineza y de una sutileza tremenda, dicen algunos. Otros están esperando una cosa mucho más dramática, pero mucho menos probable, y es que Yasna Proboste o la gente que está con ella pensando la campaña se decidan por un golpe estratégico mayor, que significa salirse de esos vectores, si un poquito más para derecha, un poquito más izquierda, sino que saltar a otra cosa. Y tratar de plantear un eje diferente. Tratar de escaparse de la gravitación de esos Depsile Caribdis, como decían los antiguos, y ponerse en otro plano. El plano de los independientes, el plano incluso de los bacheletistas. Tratando de resucitar un cuerpo que yo creo que está muerto. El bacheletismo no existe ya. El bacheletismo desapareció, me parece a mí. Y prueba de ello es que no le sirvió de mucho a Paula Narváez, a pesar de haber sido ella puesta en esa posición por, dicen, el dedo de doña Michelle Bachelet, que yo creo que ya Michelle Bachelet se está perdiendo, digamos, en las brumas del tiempo nomás. Pero va a tener que hacer algo. O jugar a este equilibrio en ese vector ya conocido, izquierda-derecha, y ver para acá, un poquito más para acá, un milímetro para acá, pero cuidado para acá, o saltar a otra cosa. Como yo no soy asesor de ella, porque no recibí un peso, y además no estoy para asesorar asesoraría a quien me gusta, pero si me convencieran de asesorar por una cantidad de trillones de dólares, yo le diría que tendría que apostar por un salto cuántico y salirse de ese eje peligroso, difícil, que probablemente no va a encontrar la fórmula precisa, o aunque la encuentre desde el punto de vista verbal y conceptual y de pizarrón, no va a hacer lo que una gran parte de los chilenos, entre ellos ese electorado que no se ha manifestado está esperando, que es otra visión que supere este dilema, este conflicto que ya molesta a muchos chilenos, este conflicto que amenaza con guerra civil o que amenaza con un permanente grado de conflictividad, de mala onda, de dificultades para avanzar el país. Quieren salir, quieren abrir la ventana y respirar. ¿Va a ser capaz doña Yanna Proboste y su gente, sus pensadores que pueda tener ahí, estoy siendo optimista, de pegarse ese salto y salir como Superman volando por la ventana, sacarse el vestido de, que dice Yanna Proboste y abajo dice Superwoman y salir volando por la ventana y ofrecerle al país algo que recoge ideas buenas de donde sea, pero que las presenta de otra forma? No que más izquierda, que más de derecha, que soy un poquito de esto, pero también de esto, pero es como Cantinflas, pero español, señor. No, eso no le funcionaría, señora Proboste. Mire, le estoy dando gratis consejo. Y por supuesto que asociado con estos problemas de Yanna Proboste están los problemas de la Unidad Constituyente, que es el grupo constituido por Partido Radical, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista y el PPD, que se llama Unidad Constituyente, pero hasta el momento no sabemos alrededor de qué están unidos y qué es lo que están constituyendo, porque no han constituido nada, ni siquiera han constituido ni se han unido alrededor de un candidato. Y hay disputas. Y hay problemas porque Paula Narváez no ha remontado, o sea, la verdad. Ella se niega en bajarse, algunos quieren que se bajen, otros quieren que otros lo hagan bajarse, otros apuestan a una consulta ciudadana donde a lo mejor Narváez podría superar a Yanna Proboste, no sé por qué ni cómo, a lo mejor tienen más confianza en la presencia o en el intelecto de Narváez. Pero el hecho es que esta famosa Unidad Constituyente no manifiesta en este momento unidad de ninguna cosa, ni se constituye alrededor de nada tampoco, ni siquiera alrededor de un candidato, lo cual es bastante cómico. La Unidad Constituyente no ha encontrado su destino, por así decirlo. Es muy fácil hoy en día ponerle nombre a las coaliciones. ¿Cuántos nombres no hemos conocido? Concertación. ¿Cómo se llamaba la anterior? Lo mismo, ya se me olvidó incluso cómo se llama. Avanza Chile, o Chile Avanza, o Avancemos con Chile. Apruebo, no apruebo. Millones de nombres. Eso no cuesta nada. Uno le da la pega a algún creativo, un redactor creativo, una agencia de publicidad, e inventará alguna hueva. Pero, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la doctrina? O siquiera el programa, o siquiera... no decir programa, porque un programa también se hace poniendo en fila un montón de cosas. ¿Dónde está la visión? O como dicen algunos, la narrativa. ¿Dónde está la mirada? Eso ya es más difícil. Y ahí volvemos al punto que he hecho muchas veces, que aquí estamos enfrentándonos simplemente con situaciones macropolíticas que tienen que ver con el derrumbe de la ideología, con el derrumbe de las doctrinas y con los cambios brutales que ha sufrido el mundo. Antes de continuar con esto, me van a permitir ustedes que tengan que entre mi primer bloque comercial. Parto con revifacil.cl, que es la dirección de esta empresa que se llama Revifacil, obviamente, que hace fácil la revisión técnica de su vehículo. Usted no se tiene que molestar. Usted se pone en contacto con Revifacil y se pone de acuerdo con ellos acerca del día, más o menos la hora y el lugar en que funcionarios de Revifacil van a tomar su vehículo. Lo van a llevar a la planta de revisión técnica sin que usted se tenga que molestar. Usted está en su casa, usted está en su trabajo, usted está de vacaciones, usted está mirando el techo, usted está escupiendo para el techo, usted está viendo televisión y ellos están haciendo toda la pega. El auto vuelve, el curso del día y se acabó el problema con los papeles al día. Ahora, si a usted le encanta estar 4, 5, 6 horas esperando que lo atiendan, no se contacte con ellos. Si es como el 99% de la gente que le carga la idea de ir a la planta de revisión técnica porque saben, por dolorosa experiencia, lo pesado, lo antipático que es, revifacil.cl, estimados amigos, que están esperando para hacer la revisión técnica de su automóvil una vez por todas. ¿Ok? Hay muchos que no lo han hecho todavía. Aquí en mi casa ya lo hicimos. Fue así. En un rato estaban los vehículos de vuelta, impecables. O sea, pasaron la revisión técnica a pesar de que son... el mío es de la época de las cavernas, más o menos. El de mi mujer un poco más moderno, pero igual es viejo. Pasaron. Nosotros no tuvimos que molestarnos. Hagan lo mismo que nosotros, revifacil.cl. Y para problemas legales civiles que usted pueda tener, como, qué sé yo, temas de herencia. ¿Qué me quedo con esto? Que yo tengo hecho esto otro. Empiezan a salir los cuchillos, empiezan a salir las pistolas. Yo no he visto ningún caso de herencia en que no se agarren a cuchillazos, hasta hermano, por un televisor geloso del año 64. Cualquier cosa vale, parece, si llega gratis a las manos de uno porque es una herencia. Entonces, a veces las cosas son más serias, de más valor que un televisor geloso del año 64, y es el momento de ponerse en manos de un buen abogado. Lo mismo si usted tiene un problema en un divorcio, que son complicados, y cualquier otro tema civil que va a ir a dar una corte, le sugiero que se ponga en contacto con Salinas y Ojeda. Salinas y Ojeda es un bufete especializado en temas civiles, no penales, no laborales, y entre medio de estos dos extremos, casi todos los casos son civiles, y ellos son especialistas y tienen una alta tasa de éxito. Amigo, amiga, una cuestión que llega a un tribunal es seria, se juegan a veces mucho dinero, se juegan muchas cosas, no es cuestión de ponerse en manos del primer abogado que le recomendó a alguien que no tenía idea, pero para hacerse el que sabía. Salinasyojeda.cl. Y otra cosa con la cual tampoco se puede jugar es con el corazón. El corazón, me dicen los que saben, es muy importante para seguir viviendo. Si deja de latir, uno pasa a mejor vida. A lo mejor es mejor que esta, nada de raro, pero hay muchos que no quieren enterarse todavía. El corazón es complicado. Por eso yo le sugiero que usted se contacte con Avi Care, que es una empresa médica que pone en sus manos tecnología médica de online para ver su corazón con esto. Se los muestro una vez más, porque vale la pena verlo todas las veces para que vean ustedes lo simple que es esto, que parece muy simple, pero está lleno, por supuesto, de tarjetas electrónicas y cosas. Con esto usted se hace un electrocardiograma donde quiere, por ejemplo, como lo podría estar haciendo yo en este momento aquí, donde quiere, cuando quiera. Los datos que va a captar este aparato van a dar una aplicación que le van entregado a usted junto con esto, que usted tiene en su celular, que es un computador en el fondo, como usted sabe. Esa información va a ser enviada por el celular automáticamente a Avicare, donde los especialistas, por lo tanto, online, sobre la marcha, on time, simultáneamente, en vivo, digamos, van a estar viendo cómo está su corazón. Y si hay cualquier problema, van a tomar inmediatas medidas. Supongamos que usted está a punto, calculan ellos, de tener un infarto, va a llegar la ambulancia. O que usted necesita que lo revisen con, qué sé yo, someterse a un tratamiento. Bueno, todo lo que tenga que ocurrir para cuidar su corazón, se va a poner en práctica de inmediato, sin que usted tenga que estar esperando que le den hora en un hospital, en un centro médico, luego darse la lata de ir al centro médico, esperar en antesala que le hagan el examen, luego esperar los resultados del examen, luego eso tiene que ir a las manos del cardiólogo, pasan los días y de repente uno está muerto. Bueno, la única gracia de eso es que no pagan la cuenta. Pero esto, estimados amigos, Avicare, si usted tiene o ha tenido o puede tener problemas al corazón, y cualquiera pasado cierta edad puede tenerlo, incluido yo. Avicare, estimados. Corazón, con el corazón no se juega. Y terminando este bloque, hey, si usted quiere vender rápido su casa, su departamento, su estacionamiento subterráneo, lo que sea que usted tenga de propiedad inmobiliaria, Ángel Hey es el corredor del momento en Chile. Es el corredor de Chile. El que corre más rápido para vender, porque tiene método innovativo y porque trabaja como loco. Yo lo conozco al hombre. Vende, vende, vende. Hey, no pierda más tiempo dándole el encargo a alguien que se echa meses y meses. Ángel Hey, ahí están los datos. Comuníquese con él. Entonces, bueno, tenemos este problema de qué es lo que va a cacarear políticamente el candidato de la Unidad Constituyente. Que probablemente, pero no es seguro, sea Yasna Proboste. Es una tarea difícil para Unidad Constituyente, por un lado, si uno se limita a observar el vector tradicional de la política, donde los analistas asumen que hay un grupo de personas que votan por la derecha, un grupo de personas que votan por la izquierda, un grupo de personas que son más o menos de centro, y entonces empiezan como en un ábaco a correr las bolitas para acá y para allá, cuántos van para allá, cuántos van para acá, pero aquí hay un enorme terreno incógnito, vuelvo a repetir, que se manifestó objetivamente en la gente que no ha votado, que es más de la mitad del pueblo electoral. Esa gente no ha votado por una razón muy sencilla. Porque nadie los ha convencido, nadie les ha encantado, los ha traído con una idea que los motive a darse la molestia y a votar. Hay una enorme masa, un enorme mercado electoral que no ha encontrado la mercancía que quieren. Y es ahí donde debe apuntar cualquier candidatura que no sea de izquierda, que va a tener que apuntar a su sector, aunque quiera también recibir votos del medio, por supuesto. Quieren recibir votos de todos lados, pero están aprisionados por su propia identidad, por mucho que esté relajada, política. O sea, Boric, apoyado por el Partido Comunista, no puede ir muy lejos. No puede plantearse en cosas que esotéricas, distintas y nuevas a las que más o menos ya le conocemos, a las que son propias de su sector. Lo mismo le pasa, aunque quizás en un grado menor, porque la derecha se ha disgregado mucho, a Sitges, a Sebastián Sitges. Puede, eso sí, hacer bastante más de lo que habría hecho Lavín, pero también tiene un límite porque tiene una identidad, y si no la tiene él personalmente, se la adjudica el pueblo a él como ser, como miembro y candidato de Chile Vamos. Pero el que está al medio, que es el caso de Unidad Constituyente y su eventual candidata Yasna Proboste, o Paola Narváez, yo no descarto nada, va a tener muchos menos límites. Es por definición una cosa que está al medio, es más elástica, más flexible, y puede no solo ir para acá o para acá, sino que para arriba. Puede pegar un salto. Puede ir a capturar esa votación que no se dio a lo largo de este eje del ábaco político. Y yo creo, esto es una creencia que, por supuesto, como toda creencia, puede estar absolutamente equivocada. Esto no es un cálculo en el cual, con el cual uno está convencido que ese es el resultado. Esto es un pálpito mío de que las posiciones de centro van a ser las que triunfen en Chile, porque ese electorado que no ha votado está esperando simplemente la oportunidad de hacerlo cuando alguien los convenza de que efectivamente representan una visión que, siendo moderna, transformadora, al mismo tiempo garantice paz, y no solo diciendo que va a haber paz, y no solo diciendo que va a haber tranquilidad, como probablemente va a ser Yasna Proboste, nosotros vamos a hacer la revolución, pero vamos a hacer la revolución sin guillotina. No basta eso. Esa gente tiene que estar convencida de que se está ofreciendo algo completamente nuevo. Más o menos, estimados amigos, lo que hizo Eduardo Frei Montalva en 1964 cuando ofreció la revolución en libertad. Y mucha gente compró. Bueno, la derecha compraron eso porque no querían que ganara Allende en esa elección del 64. Pero mucha gente del centro, muchísima gente votó porque les hacía sentido esto de que había que hacer cambio en el campo, la reforma agraria, esto, lo demás allá, el tema del cobre, pero no querían nada, no tenían nada que hacer, no tenían nada que ver con los socialistas y los comunistas, con el FRAP. Votaron por Eduardo Frei. Entonces, el que logra ofrecer, como hizo Eduardo Frei con su revolución en libertad, si logra ofrecer alguna cosa, sin usar eso sí la palabra revolución, porque ahora eso inmediatamente haría pensar en la izquierda, si logran encontrar una manera que no sea meramente una frase, que no sea meramente una mentira, que no sea meramente una etiqueta, sino que una visión de verdad que se expresa con una etiqueta pero que tiene detrás un sustento, les va a ir bien. Les va a ir bien porque se garantizan el voto de la derecha, se garantizan el voto de los que siempre han sido de centro y se garantizan el voto de las dos terceras partes, por lo menos, o tres cuartos de aquellas personas que no han votado. Y yo creo que así va a ser. Lo creo nada más, por supuesto. Así es que yo creo que eso es preferible para supuestamente Yasna Proboste, que yo creo que es más flexible que Narváez, que estar buscando este equilibrismo a los Udine, porque ya saben lo que le pasó a Udine, terminó muriéndose en uno de esos trucos. Es muy difícil. Y además, Yasna Proboste, en su ámbito, no es lo que era Udine en el suyo. No es un mago, no es una maga la señora Proboste. Es una persona habilosa, con experiencia política, pero no es un genio resplandeciente como era Udine en lo suyo. Entonces, esto de buscar equilibrio meramente corriendo bolitas en un ábaco político no le conviene. Y en el proceso de saltar a otra, de generar, de esforzarse en encontrar otra visión, va a dejar de ser automáticamente igual, como creen algunos, a Boric. Yo creo que esas visiones de que este es igual a este otro porque dicen lo mismo, son muy superficiales porque no toman en cuenta la verdadera situación que se vive hoy en el mundo, primero, y segundo, no toman en cuenta la dinámica misma que hace que las personas y que los grupos se modifiquen en el proceso mismo de su acción. No son, repito, como las piezas de ajedrez que siempre son lo que son de principio a fin de la partida. Aquí el caballo se transforma en otra cosa y así sucesivamente. Hoy, lunes, entiendo que, voluntariamente, eso sí, vuelven las clases presenciales en el mismo momento en que se va a acusar constitucionalmente, o se está acusando ya al ministro de Educación de poner en riesgo la vida y la integridad física de los profesores. Se dan todas las condiciones para volver a clase. En primer lugar, siempre los niños han tenido mucho menos problemas de contagio. En segundo lugar, el tema de la pandemia se ha ido ya controlando bastante. Hemos alcanzado en Chile las cifras que en otros países se han considerado las que requeridas para abrir los colegios, y así se ha hecho en Estados Unidos, por ejemplo. La pandemia va a la baja. Como yo dije que iba a suceder, yo di incluso un lapso. Dije, entre agosto y septiembre vamos a ver un cambio completamente claro ya. Y ya se está viendo ahora, en julio, y en agosto, septiembre va a estar mucho más marcado esto, y voy a haberle acertado. Salvo que, por supuesto, ocurra un accidente histórico y aparezca como un aerolito otro virus. Pero si no ocurre eso, vamos a ver eso clarísimo. Pero hay un grupo de alcaldes porfiados que siguen insistiendo en que no, mientras no haya ni una enfermedad, mientras nadie en este país se contagie de nada, mientras vivamos todo en una burbuja, en una especie de hospital aislado de todo, donde por lo tanto los niños llegan con unos tubos respiradores como los astronautas y así no se contagian de ni una cosa, están mostrando estos porfiados simplemente la hilacha política que siempre tuvieron, a medias disfrazada con razones de salud. ¿Para qué hablamos del colegio de profesores? Porque ya llega a ser fastidioso hablar de esta sucursal del Partido Comunista. Los profesores, que debieran ser los primeros en querer volver a clase. Y yo creo, de hecho, que muchos profesores, no sé el porcentaje, yo creo que muchos profesores son lo que quieren. Aquí la piedra del tope no son los profesores, no sabemos. Es el colegio de profesores. El colegio de profesores fue elegido por los profesores. No sé por cuántos profesores, si hubo una votación masiva, pero aunque haya sido una votación masiva, eso no significa de que esa masa que los eligió sigue pensando como los directivos ya capturados por el Partido Comunista piensan. No es así. Ahí está entonces el colegio de profesores poniendo obstáculos e incentivando a sus colegas, sus camaradas de ruta, o son ellos los camaradas de ruta, no sé, del Congreso a acusaciones constitucionales. Una acusación más ridícula y más estúpida de todas las acusaciones ridículas y estúpidas que hemos visto. Una mala leche y una bajeza impresionante de parte de los que están detrás de eso. Pero ya los conocemos ya. Nosotros los conocemos, pero ellos no se conocen a sí mismos ni conocen al público. Creen que nadie se da cuenta de sus conductas, de sus actitudes, de sus posturas. Van a pagar. Tarde o temprano, estas izquierdas obcecadas y porfiadas pagan. Y a veces pagan muy caro. Y permítanme pasar a un segundo bloque antes de entrar a un tema un poco más general, más universal, si ustedes quieren, que tiene que ver con los climas ideológicos, mentales, emocionales y los idiotismos, más bien, que se viven hoy en día, no solo en Chile, sino que en el mundo. Antes de eso, les recuerdo, amigos, las podadoras de Felco, esta industria suiza que fabrica podadoras que son infinitamente superiores a todas las que usted conocía hasta ahora, que procedían de... Estos son aceros de alta calidad, como se nota. No es necesario ser ingeniero en metalurgia para darse cuenta por el color, el brillo, la consistencia, que esto es acero de calidad endurecido al carbono probablemente. El cuerpo es de aluminio sólido, que es mucho mejor que el hierro. Esto no se oxida nunca, es más flexible. Los mangos, todos los elementos, si llega a ser necesario, y casi nunca es necesario, tienen repuestos. Yo he visto herramientas de estas que tienen 70 años y que siguen cortando. Felco es una industria suiza, los suizos hacen todo bien hecho, y estas son las podadoras que se usan en todo el mundo, los profesionales de la poda. Sí, le van a costar más caro, pero le van a durar mucho más, le van a durar para siempre, y por lo tanto, al final salen más barato que comprar cosas de... ya sabes. de dónde vienen. ¿Dónde se compran estas tijeras? Ahí también ustedes las direcciones de internet. Abajo, a la derecha mía, hay una gráfica de Felco y abajo están las direcciones de internet. Para invertir ahora en Estados Unidos, si usted no sabe cómo, póngase en manos de inviertanusa.cl. Inviertanusa.cl es una compañía chilena-norteamericana que entrega un servicio integral para los que quieran invertir en Estados Unidos. Integral significa, por ejemplo, le abren cuentas corrientes en bancos norteamericanos, le consiguen créditos hipotecarios, lo ayudan a formar, a constituir sociedades en Estados Unidos, lo asesoran paso a paso en todo lo que usted hace, le consiguen incluso una visa de residencia en Estados Unidos. Y antes de todo eso, le han ofrecido a usted 3.500 franquicias para que usted coja en qué invertir y cientos, por no decir miles también, de opciones inmobiliarias. Inviertanusa.cl. Y vamos a KM Millas, que compra sus millas acumuladas por sus vuelos aéreos y que en cualquier momento las compañías los borran. Usted va a kmmillas.cl y le van a comprar las millas. Si usted no las va a usar muy pronto o tiene muchas más de las que va a usar, vale la pena ir a venderlas. Y otra cosa muy interesante que me acaban de comunicar, KM Millas va a donar dinero por cada milla que ustedes compren. Se lo va a donar a la Unión de Amigos de los Animales, que están muy contentos por el apoyo que han recibido. Y todo lo que hay que hacer para que le llegue esa cantidad a la Unión de Amigos de los Animales, que en el formulario de cotización que ustedes van a llenar con KM Millas, pongan código El Villegas. Y con eso, una cierta cantidad de dinero por milla va a ir a dar todos los meses, regularmente, a la cuenta de la Unión de Amigos de los Animales. Así que además de vender y hacer usted un negocio convirtiendo unas millas en plata, va a ayudar a la Unión de Amigos de los Animales. Y para ayudarse a sí mismo a tener una póliza de seguro financiero, yo le sugiero entrar a compreoro.cl. ¿Qué es lo que va a encontrar ahí? Va a encontrar esto y va a encontrar esto otro. Este lingote chiquitito es oro puro, ¿no? 24 quilates, muy valioso, que hay 10 gramos y estos 10 gramos valen cerca del millón de pesos. Y aquí hay un kilo de plata, 99,99% pureza, también vale mucho dinero. ¿Cuál es la gracia de estos productos? Uno, que usted los tiene en sus manos, los controla directamente, no están en algún otro lugar flotando en la estratosfera, en la nube. Los tiene en sus manos, en su casa, donde quiera. Y segundo, el oro y la plata se lo reciben en todas partes del mundo. No hay ningún problema con estos valores. No son un valor financiero que a lo mejor alguien lo puede mirar con sospecha o no le tiene confianza. El oro y la plata valen siempre y cada vez valen más. Compreoro.cl. Lo que les quería contar es que un funcionario, da lo mismo quién, del gobierno británico, a propósito de que en Inglaterra han abierto el país ya, porque consideran que ya hay que reanudar las actividades y que ya hay bastantes vacunados, etcétera, por lo que sea. Entonces, este funcionario dijo que no había que acobardarse con esta cuestión. Eso es todo lo que dijo. No había que acobardarse, que hay que salir a trabajar tomando todas las precauciones, pero que no hay que acobardarse. Ya se imaginarán, pues, los que andan buscando los pecados del prójimo, los políticamente correctos, los justicieros de este mundo, que aquí en Chile tenemos por millones, especialmente en la televisión. Llovió la ignominia sobre este funcionario. Pero lo peor de todo es que el funcionario, que estaba pidiéndole a todo el mundo que no se acobardara, se acobardó él mismo y pidió perdón. Perdón, perdón, perdón. Elegí la palabra equivocada. Yo no sé cuál era la palabra correcta. O uno se acobarda o no se acobarda. Si eso es lo que uno quiere decir, eso es lo que hay que decir. O uno tiene miedo o no tiene miedo. ¿Cuál habría sido la expresión correcta en el lenguaje de estos tarados que andan revisando todo lo que dice cada quien? Decir, no hay que tener dudas metafísicas respecto a esto. O también eso, uno no debiera decirse eso de dudas metafísicas. Suena como algo muy reaccionario. ¿Qué es eso de la metafísica? Eso me suena a los filósofos reaccionarios. Hemos llegado a ese paso, estimado amigo. Bueno, ya saben ustedes que un dulce producido por Nestlé, la famosa Negrita, le van a cambiar el nombre, le van a poner otro nombre, porque Negrita era racista. O sea, hemos llegado a unos niveles de imbecilidad, porque no, perdónenme, yo no voy a recatarme de las palabras que uso. Creo que cuando hay imbecilidad hay que decir que es imbecilidad. o si quieres digo, hemos llegado a un nivel de ciertos déficits atencionales. ¿Les parece mejor eso? Y de cobardía. Es divertido y irónico que el tipo que le pidió a la gente que no se acobardara fue el primero en acobardarse por el uso de una palabra. No fue capaz de decir, bueno, si eso es lo que es, pues. Hay gente que se acobarda. Hay gente que anda acobardada. Yo aquí en Chile los veo todos los días y algunos se los he dicho en la cara. Que no es necesario que incluso dentro del auto cuando están solos anden con una mascarilla. Pues me parece ridículo que estén dentro de la casa con mascarilla. Que se juntan con amigos o con parientes que están claramente sanos, que están vacunados y siguen con la mascarilla. Eso será cobarde, es cobarde, pues. Estar acobardado. Eso es lo que es. O tengo que decirlo más suave, están un poco vacilantes. La dictadura políticamente correcta, producida, auspiciada y transportada a lomo por los tarados. Y a propósito de eso, me vine a cuento un párrafo que me mandó un amigo de una gran ensayista americana, Hannah Arendt. Escribió muchas cosas y muy interesantes, refiriéndose, tratando de definir al tipo de gente que está detrás de estas cosas y otras conductas propias de estos tiempos, ¿no? A la gente que ella llamaba, voy a traducir el castellano, la turba. En otras oportunidades, en otros tiempos, se decía más brutalmente la chusma. En Francia decían la canalla, la canalle. La muchedumbre, vamos a decirlo más suave, la muchedumbre. Decía que la muchedumbre es este grupo heterogéneo conformado, decía ella, por los restos, los detritos de todas las clases sociales. Gente, por ejemplo, de la clase alta que está en embajada, que se arruinaron. Intelectuales desilusionados porque les fue como las pelotas, porque son de tercera categoría, no ganaron lo que querían ganar, no los reconocieron como querían, entonces están llenos de rabia. Delincuentes comunes y corrientes. Resentidos de todas las variedades. Y de hecho decía Hannah Arendt que el núcleo central, el factor, el mínimo común denominador de todos estos grupitos tan heterogéneos en su origen, es el resentimiento. En otras palabras, lo que no usó esa expresión, no estaba de moda cuando escribió esto, no estaba de moda en Estados Unidos cuando Hannah Arendt escribió esto, pero ahora sí, losers, los perdedores. ¿Ah? El tipo que quería hacer ganarse el premio Nobel de literatura y no le dieron pelota, no le publicaron nunca nada. El tipo que quería ser un genio en las matemáticas y terminó haciendo clase en preparatoria. El estudiante que quería estudiar una carrera prestigiosa y terminó estudiando, no sé, por comunicación con los extraterrestres en un centro de estudios al peo. Estudiante que les va mal, que perdieron, que le sacaron malas notas, que los rajaron. Comerciantes hundidos. Gente de arriba que hizo siempre malos negocios porque eran poco inteligentes y quedaron arruinados, pero siempre con la tesis de que alguien los fastidió, alguien los explotó, alguien los desposeyó. Todos esos grupos y muchos más son los que han formado las turbamultas que, por ejemplo, dieron origen al movimiento nazi en Alemania. Estaba lleno de esos desclasados. Y son los que dan origen a los movimientos que, en busca de una expresión, de un manto ideológico que les dé una legitimidad, se encaraman al bus del lenguaje políticamente correcto, que además les permite darse un gusto maravilloso. Vengarse con supuestas buenas razones, vengarse legítimamente. Es como esa gente que ustedes ven en muchas películas y seriales, que asistía a la ejecución en la Edad Media. Esa gente tenía rabias y resentimientos contra el mundo por su pobreza o por cualquier razón, pero no tenían manera de expresarla contra los supuestos causantes de su malestar. Pero entonces tenían la oportunidad de ver a alguien que lo hacía en pedazo y iban con mucho júbilo a ver cómo se encarnizaban con un condenado. Es más o menos eso. Entonces, como era un acto legal, porque el tipo lo estaban matando legalmente, digamos, entonces estaba justificada su alegría y sus vítores cuando el tipo lo estaban descuartizando, porque estaban envueltos en el manto de lo que era justo y correcto. Estaban ajusticiando a un delincuente. Entonces podían ellos expresar su jolgorio abiertamente. ¿Se fijan? Esa es la lógica emocional de esta gente que se suben a estos discursos y andan buscando a quién colgar, a quién descuartizar. Gente penca. Pero no era el lenguaje que usó Hannah Arendt, habló de la turba, habló de los dejected, de la gente que es expulsada como un tumor, como un objeto que no tiene funcionalidad, de todas partes iban a dar a este montón común, donde Dios los cría y el diablo los junta, como decía la frase. Esto lo contaba como anécdota nada más, ustedes verán la aplicación que le dan a esto. Y permítanme ahora pasar a otro bloque, estimados amigos. Magenta Capital, otra oportunidad financiera interesante. En este caso consiste en que magentacapital.cl, que es la empresa, les maneja el abrir, les hace los trámites, les hace toda la cosa, les maneja el abrir una cuenta corriente en la banca suiza, que como ustedes saben es impenetrable, ahí nadie puede meter un dedo, nadie le puede meter la mano al bolsillo en la banca suiza, amigos míos. Y una vez que usted tiene la plata ahí a buen recaudo, si usted quiere, puede entrar a invertir. Hay mecanismos de inversión también. Las inversiones pueden ir muy bien, pueden ir más o menos, pero está en sus manos hacerlo. La ventaja y el beneficio principal es que su dinero queda completamente a resguardo. MagentaCapital.cl. Lotus Air trae estos aparatos que ustedes ya saben, que les he contado, son de muy reciente desarrollo tecnológico. Se desarrollaron en conjunto con técnicos y científicos de la NASA, nada menos. Producen estos aparatos peróxido de hidrógeno que destruye todos los patógenos que hay en la atmósfera, en el aire de su local, de su oficina, de su casa, su colegio. Los colegios muy importantes que tengan esto. Y no producen efecto en las personas. O sea, usted puede tener la máquina al lado suyo funcionando y no pasa nada. Así que es ideal. Pero lo importante es comunicarse lo antes posible con Lotus Air, porque estos aparatos no caen del cielo como maná. Hay stock limitado, ha habido mucha demanda. Así que si usted está interesado en estar a 100% de resguardo en el lugar, en el colegio que usted maneja quizás, Lotus Air, estimados amigos. Y Controller, con una sucursal en Viña ahora, le asegura a usted una gestión muy superior a la que actualmente tiene en su empresa, porque probablemente en el área de gestión de su empresa, hasta la contabilidad y la finanza, más de algún problema hay y algunos ni siquiera se ven que son los peores. Controller es una firma creada por contadores auditores que estuvieron haciendo este trabajo de escanear la gestión en grandes empresas internacionales a lo largo de 20 años. Tienen la experiencia más potente del mundo, los mejores software, y en un santiamén revisan el área de gestión de su empresa, encuentran los problemas y le dan la solución. Esto lo hacen para empresas de todos los tamaños. Así es que imagínese usted las tremendas ventajas que usted puede obtener con controles. O sea, poner a su empresa a funcionar a un ritmo mucho mejor. Y en lo político termino con el problemita que tiene en este momento. Un problema dentro del problema general de Unidad Constituyente. El problema de qué hacer con Paula Narváez. Porque Paula Narváez, que yo mismo creí en un momento dado que podía ser perfectamente lo que parece ser que va a terminar siendo Yanna Proboste, la candidata de un centro, una centro izquierda que va a ganar, creo yo, y que no va a ser igual a la izquierda de Boris como creen algunos porfiadamente, creo yo también, que me llegan millones de mails que son lo mismo, que usted está equivocado, que me llega, que es lo mismo. No, no es lo mismo, o para decirlo de otra manera, no va a ser lo mismo. Por la dinámica de todo este proceso tan complejo y en un medio tan fluido. Bueno, yo mismo creí en un momento dado que Narváez iba a ser la que iba a cumplir esa función, pero no funcionó. Tal vez el bacheletismo ya no tinca, el bacheletismo ya no significa nada. Tal vez Paula Narváez no apareció suficientes veces en los medios de comunicación, no obtuvo suficientes invitaciones de la gente de los medios de comunicación. Tal vez, no sé. No sé qué pasó, no tengo idea, pero no ha remontado. Yo creía que tenía todas las condiciones, incluyendo su bacheletismo. No es que a mí me guste el bacheletismo, yo no soy bacheletista, pero soy objetivo para darme cuenta que podía ser un factor importante para sumar, y quizás todavía lo sea, aunque en un grado menor al que algunos creían. Bueno, no sé. Yo pensé que podía ser, parece que no, pero en el Partido Socialista insisten en que sí. No sé hasta qué punto es sincero y auténtico esa solidaridad que tienen todavía con Paula Narváez. Ellos insisten, en todo caso, en que hay que hacer una consulta ciudadana donde entrarían a tallar Yanna Proboste, el señor Maldonado del Partido Radical y la señora Narváez. Bueno, puede ser que organicen una consulta ciudadana pero estará dispuesta Yasna Proboste a entrar a esa consulta ciudadana. No lo van a decir nunca, pero pues de repente pueden tener dudas acerca de cómo se va a organizar esa consulta ciudadana, porque el Partido Socialista dice que ellos son expertos en organizar estas consultas, que lo han hecho muchas veces. Pero eso mismo es lo que les puede dar un poquito de miedo a la gente de la Democracia Cristiana, que sean demasiado expertos en cómo manejar estas cuestiones. No lo sé. Está por verse. De algún modo van a tener que encontrar una salida. Yo creo que ya quemaron las naves en cierto sentido. Van a tener la unidad constituyente que funcionar como un bloque. Ya no van a ir a arrojarse a los brazos del Partido Comunista, yo creo, a esta altura. Porque arrojarse a los brazos de Boric y arrojarse a los brazos de Tellier. Esa es la verdad. O por lo menos eso es lo que se ve. Quizás no. Todo está por verse, hasta eso está por verse. Yo vuelvo a insistir en mi punto y lo voy a mantener, mientras no se pruebe lo contrario, que la fluidez da para todo en este momento en la política chilena. Y vamos a ver cómo resuelve este intríngulis, cómo resuelve su problema con Paula Narváez, que hasta el momento dice que ella no se baja por ningún motivo. Supongo que Paula Narváez, de esas personas, y yo le respeto eso, le valoro, como dicen, yo valoro, los políticos siempre están valorando algo, ¿no es cierto? Yo no solo valoramos. Bueno, yo valoro mucho a una persona que pelea hasta el final sus opciones, no se rinde antes de tiempo, siempre espera que pueda haber algo, que pueda pasar algo último minuto, puede ser. Vamos a ver qué ocurre. Y antes de entrar al libro que tengo para hoy día, estimado amigo, dos cositas nada más, tres cositas. Lavo Club, ya saben ustedes, Lavo Club, el mejor detergente para la rosa, para la loza y para la ropa. Biodegradable, hipoalergénico, se lo traen a la casa, lo retiran en la casa, se lo vuelven a reponer en la casa, los envases plásticos son reciclados, no van a dar al medio ambiente, todo perfecto por todos lados, en su capacidad de lavado, en lo cómodo que es que se lo traigan a la casa y en estar usted tranquilo que usted no está dañando el medio ambiente ni con el envase ni con el producto. Lavo Club. Continúo con Mi Climo, que está ofreciendo sus productos para climatizar del modo más moderno que existe en este momento en el planeta, por no decir en la galaxia entera, con la posibilidad de que si usted tiene una tarjeta del Banco Santander, usted puede comprar con precio contado entre 3 y 24 cuotas estos artefactos. La están dando, amigos. Y en unos días más empiezan los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com. La primera andanada de cursos fue súper exitosa porque son súper entretenidos. El éxito aquí tiene que ver con la calidad de los cursos, con lo entretenido de los cursos. Por eso que es importante recalcarlo. Todos muy exitosos, todos se llenaron. Si usted está interesado en subirse a este bus lleno de alegría, de entretención, de pasión, de entrenamiento mental, entre a espacioajedrez.com y vea a qué curso se matricula o a quién matricula usted, sus niños, etc. Todo eso véalo en espacioajedrez.com. Y a la pasada aproveche a comprar los productos que se requieren para jugar ajedrez, obviamente. Si usted no tiene o tiene un tablero muy viejo, muy viejo, muy feo, con las piezas que se le han perdido alguna, que están quebradas, ahí tiene una caja con una excelente stock, con piezas muy bien hechas, con un tablero muy bien hecho, plegable, con un manual para los chicos, para que aprendan a jugar ajedrez, un manual muy bonito, con dibujos para los cabros. Y está el reloj digital para darle urgencia al juego, para darle temblores, para darle drama, para darle thrill, porque un juego que eterno, digamos, no tiene ni una gracia, porque no termina nunca. Los dos productos vienen con tres licencias para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com. Y finalmente llego al libro de hoy, que es un libro, es una pieza literaria, hace tiempo que no le he mostrado a una, muy vieja, muy antigua, un libro escrito hace mucho tiempo, y la edición que yo les voy a mostrar, la que yo obtuve hace muchos años, pero seguro que hay ediciones nuevas, es y tiene que ver con el libro que muy próximamente ya vamos a poner a su disposición. Muy próximo, la cosa ya está entrando en tierra derecha, mi libro Adiós Valparaíso o Valparaíso Adiós. Ya, ni yo me acuerdo del título. Valparaíso Adiós, eso es. Es este otro Valparaíso, el Valparaíso, porque hay tantos Valparaísos como autores, de Joaquín Eduard Bello, un montón de crónicas maravillosas vinculadas con Valparaíso. Recuerden que el hombre nació más o menos en la zona de Valparaíso, vivió muchos años en Valparaíso, se movió mucho por Valparaíso, era un porteño en todos los sentidos de la palabra, y las historias que cuenta acá de personas, de lugares, de anécdotas. Miren, yo lo tengo este libro tanto tiempo que está ya parchado así a la que te criaste. Se está cayendo a pedazos. Lo he leído millones de veces. Y son historias cortas y escritas por ese genio de la crónica que fue Joaquín Eduardo Bello. Lo digo con todas sus letras. Genio de la crónica, Joaquín Eduardo Bello. Por supuesto, nadie lo trató en su momento de genio, porque aquí nunca se celebra a la gente en su debido nivel. Siempre sí, pero yo creo que era un genio en lo suyo, Joaquín Eduardo Bello, y es lo que me parece que fue, y lo prueba por todos lados. El libro, búsquenlo ustedes, seguro que está en alguna nueva edición. Es un libro encantador, les va a gustar. Y espero que les guste el mío también. Yo no espero ser como Joaquín Eduardo Bello, pero espero que les guste. Ya les voy a contar de este libro que ya en estos días están echando ya a prensa. Sé que pronto va a estar disponible mi libro Valparaíso, Adiós. ¿O era Adiós Valparaíso? Bueno, da lo mismo. Todo da lo mismo. A las alturas de la vida de uno llega un momento en que todo da lo mismo. Uno entiende ahora los grandes principios filosóficos basados en la indiferencia de todas las cosas. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Muchas gracias. Nos vemos mañana.